Bien, te dije que abrías tu Biblia en 2 de Timoteo, ¿verdad? Esta enseñanza le puse a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Entonces, ¿y ahora por qué ese nombre, no? Pues por lo que dice Pablo en 2 de Timoteo. Pablo le escribe esta carta a Timoteo, precisamente uno de los compañeros de este segundo viaje en el que estamos estudiando en Hechos, que va junto con él, ¿no? Timoteo, este joven que deja encargado de una iglesia. Y él escribe como a un pastor ya. Él le dice en su segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 1, él le dice: te encarezco delante de Dios, verso 1, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate todo lo que dice Pablo, ¿no? Te encarezco, delante de quién, ¿no? De Dios, del Señor Jesucristo, que va a juzgar, así como va a juzgar a todos nosotros. Dice que prediques la palabra, que prediques la palabra. Y tú y yo podemos decir, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero realmente lo estamos haciendo, ¿no? O sea, Pablo le dice eso a Timoteo: te encarezco que hagas esto. Y le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Porque a veces decimos, creo que ahorita no es momento de predicar el evangelio, ¿no? Y Pablo le dice, no importa el tiempo que sea, hazlo, hazlo. Nunca sabes quién tiene necesidad y va a escuchar y va a creer el evangelio. Entonces él está diciendo esto, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que van a escuchar la sana doctrina y no les va a importar, ¿no? Dice, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy con Pablo. Él dio este ejemplo. Él le dice a Timoteo, te encarezco esto, Timoteo. Pero Pablo no hacía un encargo sin antes él, ¿no?, mostrar ese ejemplo, que él hacía eso. Y lo vamos a ver haciendo esto, sufriendo aflicción, haciendo obra de evangelista, ¿no?, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y lo vamos a ver aquí en Hechos capítulo 17. Así que ahora sí, acompáñame a Hechos capítulo 17, por favor. Y en lo que llegas ahí, ¿te parece si oramos? Señor, muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí y de poder abrir tu palabra, Señor. Ten esta gran libertad de poder escudriñarla y poder encontrarte en ella, Señor. Por eso te pedimos esta tarde que seas tú revelándote en nuestras vidas, en nuestros corazones. Permítenos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. No queremos, Señor, salir de este lugar, Señor, con un corazón, Padre, vacío. Llena nuestros corazones, Señor. Llena nuestros corazones de tu gracia, de tu amor, Señor. De tu palabra, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hechos 17. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Su viaje, si recuerdas, comenzó cuando se aparta él de Bernabé, ¿no? Bernabé decide tomar a Juan Marcos e irse a Chipre. Y Pablo toma a Silas, ¿no?, y se va hacia Tarso, ¿no? Se va hacia el norte, se va por tierra para ir a Antioquía. Y en el viaje encuentra en Listra a este joven Timoteo, ¿no? Entonces se arma de un equipo, ¿no? Ya iba Timoteo junto con Silas y Pablo. Y más adelante Dios les impide, recuerdas, ir hacia el sur, hacia el Asia Menor, y luego viene al norte, ¿no?, a Betania, y también el Espíritu Santo se los impide y tienen que seguirse derecho, ¿no?, hasta Troas. Y ahí en Troas se les une este doctor, el autor de esta carta, ¿no?, de este libro, que es Lucas. Se les une ahí en ese momento, y el Espíritu Santo le muestra una visión a Pablo de un macedonio que le dice, ven, ayúdanos, ¿no? Y él sabía que tenía que ir a predicar el evangelio a Macedonia. Entonces cruza el mar Egeo, cruza el continente, llega a Europa, llega a esta área de Macedonia. La semana pasada vimos cómo estuvo ministrando, sirviendo ahí en Filipos, ¿no? El capítulo 16 nos hablaba de eso. Fue encarcelado, fue golpeado, ¿no?, pero nunca desaprovechó esa oportunidad aún para predicarle a este carcelero que se convirtió él y toda su familia, ¿no?, y vinieron a Cristo. Entonces, después de eso, continúan su viaje. Dice el verso 1 del capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ellos, simplemente la narración nos dice que pasaron por esas ciudades, no nos dice qué hicieron ahí, ¿no? No sabemos si predicaron el evangelio o simplemente fue un paso, pero lo que sí sabemos es que eran 150 kilómetros de diferencia, ¿no?, de donde salieron de Filipos hacia estas ciudades. Eran 150 kilómetros que Pablo fue caminando hasta esta área, No dice ahí llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como veíamos, en Filipos no encontraron una sinagoga porque no había ni siquiera 10 familias judías o 10 hombres judíos para formar una sinagoga. Sin embargo, aquí en Tesalónica sí había una sinagoga, ¿no? Dice Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Dice, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, piadosos gran número, y mujeres nobles, dice, no pocas. Vemos cómo Pablo entonces entra, como era su costumbre, a la sinagoga, ¿no? Al lugar donde pues podía encontrarse con, no solo con los religiosos del lugar, sino también pues con los de su antigua religión, ¿no? Sus hermanos en la carne, digámoslo así, ¿no? Él era judío, si recuerdas. Entonces él tenía esta carga muy grande por su pueblo, ¿no? Por los judíos. Entonces él entra a la sinagoga para buscar eso y estar predicando el evangelio. Y dice ahí que por 3 días de reposo, eso significa 3 sábados, ¿no? Los días de reposo. O sea, durante 3 semanas Pablo estuvo en Tesalónica con ellos, ¿no? Y enseñando las escrituras. Dice que discutió con ellos durante 3 días de reposo. La palabra discutir no es como pensamos que es una pelea o una discusión fuerte el día de hoy. La palabra es dialegomai en el griego, que es donde viene la palabra dialogar, nuestra palabra dialogar, ¿no? La King James, la traducción en inglés, lo traduce esa palabra como razonar. O sea que Pablo estaba razonando con ellos de acuerdo a lo que estaba escrito. Dice el verso 3 algo importante. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, ¿no? La palabra declarando significa abrir completamente. Pablo estaba haciendo esto, abriendo completamente la escritura. Este es el deber de todo el que predica o enseña la palabra de Dios. En Lucas 24, Jesús, Lucas 24:32, es este pasaje de Jesús cuando va con nuestros discípulos en el camino a Emaús, si tú recuerdas. Ya Jesús resucitado se les aparece, pero ellos lo ven como un viajero, ¿no? Y lo acompañan en su viaje y no se dan cuenta que es Jesús. Pero en el verso 32 dice, Lucas 24:32, ¿no? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esa palabra cuando dice nos abría la escritura es la misma palabra que usa aquí cuando dice declarando, abrir completamente. Jesús, él mismo se predicó, ¿no? Junto con esos dos hombres, y es así, él abría las escrituras, y Pablo también lo hacía. Él declaraba, abría completamente las escrituras, y dice ahí también declarando y exponiendo, ¿no? Exponiendo por medio de las escrituras. La palabra exponer ahí es colocar junto, lo que sería como presentar, ¿no? O sea, lo que Pablo le está haciendo es presentándoles, ¿no? Las escrituras. ¿Te puedes decir, en serio? Pues eran judíos que cada semana se sentaban a leer las escrituras. ¿Cómo que Pablo se las está presentando? Pues lo que está haciendo es presentándoles al Cristo, ¿no? Que está revelado en las escrituras. Los judíos tenían una gran dificultad de reconciliar las profecías que hablaban del Mesías. Algunas de las profecías, si tú recuerdas, hablaban del Mesías sufriente, Isaías 53, que iba a padecer por nosotros, ¿no? Mientras que otras hablaban del Mesías reinante, el Salmo 2. Entonces, para ellos la única manera de reconciliar un Mesías que reina con autoridad y un Mesías que sufrió brutalmente, pues era tener dos Mesías, ¿no? Por lo tanto, los judíos llamaban al Mesías reinante, le decían Mesías Ben David, ¿no? Tú recuerdas, Ben significa hijo. Lo decían Mesías, el hijo de David. Y al Mesías sufriente le decían Mesías Ben Yosef o Josef, que era hijo de Josef. De José, que era el tú recuerdas, de la tribu, el hijo de Jacob, ¿no? En Génesis narra su vida, cómo fue el sufrimiento de él, ¿no? Que es muy singular al sufrimiento de Jesús, ¿no? Cómo fue entregado por sus hermanos. Jesús fue entregado por sus hermanos, por los judíos. Entonces ellos lo ven de esta manera, como dos Mesías, el hijo de David y el Mesías hijo de José. Y en la sinagoga Pablo abre las escrituras y explica cómo se cumplieron estas dos series de profecías en una persona, en la persona de Jesús, hijo de José, ¿no? Como Jesús hijo de José era el Mesías sufriente que fue crucificado en la cruz, pero después de 3 días el hijo de David se levantó entre los muertos para gobernar y reinar para siempre. Realmente eso era lo que estaba exponiendo Pablo. Por eso decía, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, pero también resucitase de los muertos. y que ese Cristo dice y que Jesús, ¿no?, es el Cristo. Aún Lucas dice, así lo decía Pablo, a este Jesús a quien yo os anuncio, Él es el Cristo, Él es el Mesías. No hay dos Mesías, es un solo Mesías. Y Jesús ya vino, Jesús ya murió, pero Jesús también ya resucitó y le dio y reina. Esto es lo que predicaba Pablo. Como hemos visto claramente en todo el ministerio de Pablo, todas estas enseñanzas y prédicas, ¿no?, que hemos visto de Pablo, es claro que en su ministerio la clave para abrir las escrituras es siempre buscar, hablar y centrarse en la persona de Jesucristo. Cada mensaje de Pablo estaba centrado en la persona de Jesucristo. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta nosotros como creyentes. Ya sea que estés compartiendo, ¿no?, la palabra en la calle con alguien, o con niños, ¿no?, o hablando con un vecino, o en la enseñanza hasta de un estudio bíblico, ¿no?, la clave para abrir, ¿no?, los corazones de los hombres, así como recuerdas Dios abrió el corazón de Lidia, la clave para abrir los corazones de los hombres es hablar de Jesucristo, es la persona de Jesucristo, porque nuestra fe no está fundada en una filosofía, en unos principios, en tips de cómo comportarte, en moralidad, ¿no? Nuestra fe está fundada en una persona, en Jesucristo. A lo mejor a ti te ha pasado que de repente le andas compartiendo a alguien, ¿no?, y de repente y no es que esté mal, ¿no?, que de repente algún vecino, alguna familia, un matrimonio se acerca y le dices, mira, pues es que la Biblia dice que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó y se entregó por ella, tú respetas a tu esposo. Es cierto lo que dice, pero ellos no lo van a entender porque están muertos. Ellos necesitan conocer primero a Jesús para poder entender eso. ¿Sí me explico? Es así de sencillo. No es que esté mal que les hables, es más, eso te va a conducir a hablar de Cristo. Pero si tú hablas de eso, menos de Jesús, de nada sirvió lo que les dijiste. Ellos necesitan nacer de nuevo. Ellos están muertos, no entienden lo que están diciendo. Para ellos es locura. Entonces, qué importante es predicar el nombre de Cristo. Vimos a Pedro predicándolo. Es más, él dijo, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Y Pablo también lo sabía. Y él por eso predicaba a Cristo. Si quieres llegar a ser un buen estudiante de la Biblia o incluso un buen maestro de la Biblia, necesitas aprender esta sencilla lección. Habla sobre la persona de Jesús. Eres la clave para abrir las escrituras y para abrir los corazones a las escrituras. Pablo lo sabía, es lo que hacía. Dice el verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vemos cómo tanto algunos griegos piadosos creyeron, y mujeres también, ¿no? Pero dice, algunos creyeron. Ahora, no todos creyeron, pero hubo quienes creyeron, ¿no es así? Y vamos a estar viendo esto en esos tres lugares en los que Pablo predica. Hubo gente que creyó, ¿no? Ahora, no todos creyeron, no todos son como Lidia, o como el carcelero de Filipos, como lo vimos. Hay quienes les lleva 3 semanas o más creer en el Evangelio. Pablo estuvo 3 semanas predicando ahí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar la palabra, como veíamos, a tiempo y fuera de tiempo, no importa. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra. No somos responsables del resultado. ¿Cuánta gente se convierte? ¿Cuánta gente escucha? Eso realmente no es que no nos importe, pero no somos responsables de eso. Somos responsables de predicar la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso lo sabía Pablo y lo hacía. Él no se desanimaba. O sea, no llegaba a otra ciudad y decía, mejor ya no predico porque ellos como que muy poquito se convierten. Pablo sabía que tenía que predicar la palabra. Le había sido impuesta esa necesidad de predicar la palabra. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo reacciona esta ciudad a la predicación de la palabra? Algunos creyeron, pero verso 5 hay otros que no creyeron. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Como vemos, hay otras personas que no van a responder al Evangelio como nosotros quisiéramos que lo hicieran. Hubo quienes creyeron, otros simplemente no creyeron y se fueron. pero hubo otros que les molestó eso, ¿no? De aquí lo estamos viendo. Estos judíos que no creyeron, ¿no?, que dice ahí en el verso 5, teniendo celos, ¿no? Esos judíos, si te das cuenta, no refutaron en ningún momento la enseñanza de Pablo y Silas. Nunca refutaron realmente o la resurrección. Sus motivos para causar el alboroto se debían a celos personales, no a la pureza de la doctrina. Ese era el problema. Y contra ese tipo de gente se encontraba, pues, Pablo. Y probablemente tú te vas a encontrar con ese tipo de gente. Gente celosa por las tradiciones, simplemente. Que ni siquiera van a refutar sobre Jesús. Además, te van a decir, yo sí creo en Jesús. ¿No es así? El problema es que no lo conocen. Y precisamente Pablo va a hablar de esto más adelante en Atenas. Entonces vemos a esos hombres. ¿Qué es lo que hacen? Como otras veces ya lo habían estado haciendo, aún lo hicieron con Jesús, pues buscan gente, ¿no?, para que apoyen una mentira. Dice, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad. Esto de ociosos es interesante, la palabra, porque algunos lo traducen como muchedumbre, ¿no? Pero en el griego significa hombres del mercado, es lo que significa esto de ocioso. ¿Por qué este nombre de hombres del mercado, ¿no? En aquel entonces los hombres iban al mercado a buscar trabajo, a ver si alguien los llamaba para algún trabajo. Pero mientras eso ocurría, pues ellos solamente estaban ahí sin hacer nada, ¿no? De ociosos. Entonces, así era como se encontraban. Y Pablo, es interesante que Pablo le escribe a estos hombres en Primera de Tesalonicenses, más adelante, acompáñame por favor. Primera de Tesalonicenses. Obviamente le está escribiendo a los que creyeron a la iglesia. Y es interesante eso porque eso puede continuar en la iglesia. Probablemente era una conducta que tenían los de Tesalónica, ¿no? Era gente muy ociosa. Y Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 14, él escribe: también os rogamos, hermanos, dice, que amonestéis a quienes, dice ahí, a los ociosos, ¿no?, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Al parecer seguía habiendo ese tipo de conducta, ¿no?, aún dentro de la iglesia, gente ociosa. En la siguiente carta de Tesalonicenses, segunda carta, en el capítulo 3, Pablo continúa exhortándoles de esta manera en el verso 10. Segunda de Tesalonicenses 3:10, Pablo les dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y es eso, habla de precisamente eso, ociosidad. No dice si alguno no trabaja, dice si alguno no quiere trabajar, pues que no coma. Porque oímos, dice verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando nosotros estamos de ociosos, podemos acabar así, ¿no? En lugar de trabajar, estamos entremetidos en lo ajeno. Dice, los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de no estar nosotros también como esos hombres ociosos, ¿no? Porque nos puede suceder como les sucedió a esos hombres, que tomaron los judíos. Cuando estamos de ociosos, somos una presa fácil para Satanás, ¿no? Vamos a tomar a esos hombres, ¿no? Están de ociosos y vamos a crear este alboroto, ¿no? ¿Por qué? Con el único propósito de callar la voz de Dios, ¿no? Entonces tengamos cuidado, porque eso puede suceder el día de hoy con nuestras vidas. ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos trabajando? Entonces, es que yo no tengo trabajo, no puedo trabajar. Bueno, pero tienes una Biblia, ¿no es así? Ponte a predicar el Evangelio. Ocupa ese tiempo que Dios está dando. Cuando la gente viene y me dice, es que no tengo empleo, ¿no? Pues muchas veces Dios permite eso, ¿para qué? Porque está dando un tiempo para que le conozcas, para que pases con Él, para que medites en tu camino. Ocupa ese tiempo. Entonces vemos estos hombres que toman, regresando al texto, ¿no? Y dice que alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, ¿no? Menciona este Jasón. En Romanos 16, verso 21, también se menciona este Jasón y dice que es pariente de Pablo. Si fuera el mismo Jasón, eso explicaría la hospitalidad hacia Pablo y su equipo, ¿no? Probablemente es el mismo Jasón que está hospedando a Pablo y a su equipo. Entonces van y lo buscan, ¿no? Dice, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos. Pablo y Silas no estaban en ese momento ahí. No hallándolos, traen a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades. ¿Te das cuenta, gente que ya había creído en Jesús? ¿No? Que ya se reunía ahí. Es increíble cómo la iglesia comienza a crecer, ¿no? Y es edificada. Es la obra de Dios. Y dice, entonces los traen delante de las autoridades a la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Y esto es impactante, estos que trastornan el mundo entero. Ellos fueron acusados de esto, de trastornar el mundo entero. Y era verdad, porque el mundo entero estaba de cabeza, ¿no es así? Así es como está el mundo. El día de hoy el mundo está igual de cabeza. La palabra de Dios endereza lo que está de cabeza precisamente. Y es lo que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas estaban haciendo en esa región, enderezando al mundo. El Evangelio ha venido a enderezar mi vida y la vida de todos los que lo reciben y creen y obedecen. Creo que muchos de aquí somos testigos de eso, ¿no es así? Acuérdate cómo vivías antes, de qué manera. Seguramente hasta decía, no, ese ya no tiene solución, ¿verdad? Pero el Evangelio de Jesucristo es el que vino a traer una transformación y muchas veces radical en nuestras vidas. Y sucede eso. Eso trastorna el mundo. El equipo de Pablo, como te decía, estaba formado de 4 hombres. O sea, Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Pero es increíble cómo estos 4 hombres estaban trastornando, dice ahí, el mundo entero, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? Ahora me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿cuántas personas estamos aquí simplemente? Habemos más de 4, ¿no? Nosotros debemos estar trastornando por lo menos esta ciudad. ¿Y qué estamos haciendo? En algún momento hemos dejado de depender de la palabra, de predicar el evangelio. ¿Sabes qué ha sucedido? Nos hemos conformado a este mundo. Nosotros debemos estar trastornando esta ciudad, así como Pablo lo hizo con sus compañeros. ¿De qué manera? Predicando el evangelio donde iban. La gente necesita eso. El mundo está de cabeza. Así vivías antes tú. La gente sigue viviendo así, no porque tú ya hayas cambiado, quise que la gente ya cambió. La gente sigue viviendo así, vacía, sin un propósito. Necesita escuchar el evangelio de Jesucristo. Entonces ellos dicen, no, los acusan de esto, los que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Alguna vez te han acusado de eso? ¿No? Ahí viene el que trastorna el mundo. Pues deberían de acusarte por eso, ¿no? Dice, los cuales Jasón, verso 7, ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Es verdad lo que estaban diciendo? Pues sí, de alguna manera sí, pero ese rey no era terrenal, ¿no? O sea, ese rey, Jesús dijo, ¿no? Cuando le enseñan la moneda, ¿no? Dice, pues a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el reino de Jesús es eterno, es celestial. Obviamente está aquí en la tierra, en su iglesia, en su cuerpo. Y de estas acusaciones también, por estas acusaciones fue acusado Jesús. A él lo acusaron de hacerse rey, de blasfemar, de hacerse Dios. Y ellos inventan esto. Dice verso 8, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Al parecer, ellos pagan una fianza como simplemente dejarlos libre y ya no hacer más, no más alboroto acerca de esto. Después de esto, dice verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, ¿no? ¿Qué sucede? Después de que se hace este alboroto de Tesalónica, que si te diste cuenta, Pablo y Silas no estaban ahí. Cuando después encuentran a Pablo y a Silas, les dicen, verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas tenían que irse de ahí. Obviamente ya habían cumplido, ¿no?, con su objetivo, que era predicar el evangelio. Es más, ya había un grupo de creyentes en ese lugar. Ellos tienen que moverse y Dios los sigue guiando de esa manera. Inmediatamente salen esa misma noche hacia Berea, ¿no? Dice, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, ¿no? Esa costumbre que tenían, entrar a la sinagoga de los judíos a predicar el evangelio, ¿no? Y algo muy interesante que dice el verso 11. Y estos eran más nobles, los de Bereas, hablando, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Qué increíble lo que está diciendo eso, está diciendo aquí Lucas. La iglesia al día de hoy debería de seguir el ejemplo de los de Berea, ¿no es así? Porque ellos hicieron cuatro cosas que vemos muy claramente. Ellos primeramente recibieron la palabra. Qué importante es eso, recibir la palabra. Santiago escribe en su carta, Santiago capítulo 1, en el versículo 21. No sé si alguna vez te has preguntado eso, o sea, pero ¿cómo recibo la palabra? ¿No? Santiago nos dice cómo, fíjate, el verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? Es esto, que ni siquiera puede recibir la palabra. La escucha, pero no la recibe. La desecha. ¿Por qué? Por esto. Porque no han desechado la inmundicia, la abundancia de malicia. Porque no la reciben con mansedumbre. La reciben con un orgullo. ¿Cuánta gente no ha escuchado que te dice, yo ya leí la Biblia, yo la conozco, yo ya la leí, pero no le ha entregado su vida a Cristo? ¿Por qué? Porque no están siendo mansos delante de Dios, no están humillados delante de Dios. ¿Te das cuenta? Son soberbios y orgullosos. No la están recibiendo. Qué importante es recibirla de la forma correcta, en mansedumbre, desechando y dispuesto a hacer eso, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, porque la palabra te va a identificar y te va a mostrar eso, que tienes que desechar esas cosas. Y si tú no estás dispuesto a hacerlo, no lo estás recibiendo, lo estás desechando. También Pablo les dice a los tesalonicenses, en su primera carta, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 13, otra forma en la que debemos de tomar, recibir la palabra es esta, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, fíjate cómo dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros creyentes. ¿Quieres que la palabra de Dios actúe en tu vida? Tienes que recibirla no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. O sea, el que te está hablando el día de hoy, o sea, no es un hombre, es Dios. Eso es lo que está diciendo, es la palabra. Yo no estoy sacando aquí Popol Vuh o alguna otra historieta. Estoy hablando la Biblia, lo que dice aquí. ¿Cómo estás recibiendo la palabra? Tienes que recibirla de esta manera, porque si no, no va a poder actuar en tu vida. No va a poder hacer lo que fue llamado a hacer. Estos de Berea la estaban recibiendo primeramente, y no solo recibiéndola, sino que también dice que fueron solícitos. Dice con toda solicitud, ¿no? La palabra solicitud significa predisposición o ánimo. O sea, ellos ya estaban preparados para recibir la palabra de Dios. Sus corazones estaban preparados para recibirla, sabiendo lo que veíamos hace rato, que era palabra de Dios, no palabra de hombre, y que tienen que humillarse ante la palabra. Eso significa ser solícitos, estar preparados para recibir la palabra. Porque muchas veces pueden decir, ok, me gusta, estoy aquí, pero como que esas cosas que dijeron hoy no me gustaron, ¿no? Como que se están metiendo mucho con mi vida, entonces eso lo hago a un lado. O sea, tienes que preparar tu corazón para recibirla, sabiendo que Dios es quien te está hablando. Número 3, después de recibirla y con toda solicitud, dice, escudriñándola. Eso es lo que tenemos que hacer. Ellos escudriñaron las escrituras, ¿no? Sometiendo a prueba lo que Pablo le estaba diciendo. Y tú y yo podemos decir, ¿en serio? O sea, si el día de hoy se apareciera Pablo aquí y predicaran algo de la palabra, ¿no? Probablemente dirías, no, pues si le creo es Pablo, ¿no? Pero esos hombres no creían. Esos hombres escudriñaban para ver si era cierto lo que les estaban diciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a poder llegar delante de Dios y decir, pues así me enseñaron en la iglesia que tenía que yo hacer esto y esto y esto. Pues eso no va a ser una excusa. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de escudriñar y corroborar que lo que se predica en este púlpito es cierto, es verdad y concuerda con lo que está escrito. Esa es una responsabilidad tuya, así como es una responsabilidad mía estudiar y enseñar la palabra y que esté en el contexto bíblico, tu responsabilidad es checar que sea cierto, que sea verdad. No te preocupes, yo no me voy a molestar de que lo hagas. Al contrario, sé que si encuentras algo vas a enriquecer, ¿no?, mi vida. Entonces, haz eso. Tenemos que escudriñar, que sea cierto, que esté conforme a las Sagradas Escrituras. Y no solo aquí, en cualquier lugar, que alguien se pare y te hable la palabra y te diga, es esto y esto. Tienes que escudriñar y estar listo para decir, ¿sabes qué? Eso no significa. Eso no está en el contexto bíblico. Qué importante es esto. Y aparte, los reconoce como nobles. Es increíble eso. No habla de una clase, ¿no?, social, nobleza, no. Está hablando de un corazón noble delante de Dios. Aunque tú veas y escudriñes la escritura, que lo que se te está enseñando está ahí, es noble delante de Dios. Y por último, dice ahí, escudriñando cada día las escrituras, ¿no? O sea, ellos estudiaron diariamente la palabra de Dios. Escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Me recuerda mucho lo que dice Josué 1:8. ¿Recuerdas ese versículo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. No solamente se trata de venir y alimentarte aquí. Cada día tú tienes la responsabilidad de alimentarte en tu casa, día y noche. Meditar en la palabra. ¿Y qué va a suceder? Fíjate cómo comienza ese versículo. Dice, nunca se apartará de tu mente este libro de la ley. Dice así. De tu boca. Cuando tú meditas día y noche en la palabra de Dios, todo el tiempo vas a tener la palabra en tu boca. ¿Te das cuenta? Y vas a estar predicando todo el tiempo. Todo el tiempo. Qué importante es eso. Meditar día y noche en la palabra. Y esos hombres de Berea fueron nobles delante de Dios. ¿Por qué hacían eso? Recibieron la palabra, ¿no? Estaban preparados, ¿no?, para lo que ella les quería hablar, ¿no? Escudriñaron las escrituras para ver si era cierto, sometiendo a prueba lo que estaban escuchando, y todos los días estaban escudriñando la escritura. Es un gran ejemplo para nosotros como iglesia, ¿no? Y como te decía al principio, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Te animo a que lo lleves a cabo. Verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, ¿no? Cuando la gente tiene la actitud, ¿no?, del que se habla en el versículo 11, no puede hacer otra cosa sino creer en la palabra, que es lo que estamos viendo. Así que creyeron mucho. Esa es la actitud que siempre debemos tener. Y no vas a tener problemas con creer lo que Dios te está hablando. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Nuevamente, ¿te das cuenta? Hubo quien creyó. O sea, Pablo no llegó a Berea y dijo, chin, en Tesalónica me fue medio mal, pues como que aquí mejor ya no hablo, ya mejor me voy a regresar a mi casa, ¿no? No, Pablo siguió predicando el evangelio, porque hubo gente que estaba creyendo. Él sabía que Dios lo había llevado ahí. Verso 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Te das cuenta qué es lo que sucede? Después de que predica la palabra Pablo en Berea, dice que muchos creyeron, ¿no?, mucha solicitud al recibir la palabra, ¿no?, al creerla, escudriñarla. Sin embargo, hubo gente que no le gustó eso. Y te das cuenta, no son de Berea, son de Tesalónica, ¿no? Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Es increíble esto. De Tesalónica a Berea había 80 kilómetros de camino. Esos hombres recorrieron 80 kilómetros para impedir que Pablo predicara el evangelio. Así es la oposición. La oposición no se va a detener. Qué triste que tú te detengas y la oposición siga, ¿no? O sea, hay que ganarles, ¿no? Estos hombres estaban equivocados, pero lo que podemos ver en ellos es que tenían convicciones fuertes, convicciones que muchas veces nos faltan a nosotros. Siempre nos quejamos de los religiosos, ¿no?, de sus tradiciones, pero algo que sí debemos de reconocer en ellos es que tienen convicciones fuertes, ¿no? Muchas veces son más fuertes que las nuestras. A nosotros nos cuesta trabajo levantar el teléfono para invitar a alguien a la iglesia, ¿no? Te quejas de que no, esos se la pasan echando cohetes todas las noches y haciendo sus fiestas, pero tienen más convicciones que nosotros, ¿no? O sea, creo que también hay cosas que aprender. Y es triste eso. Esos hombres fueron a buscar a Pablo desde Tesalónica hasta Berea, ¿no? ¿Y qué sucede? Dice el verso 14: primeramente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar. Aquí ya Pablo ya no continúa por tierra, se va por mar hasta el sur, hasta Atenas. Dice: por mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Silas y Timoteo se quedan en Berea, Pablo se va. Y los que se habían encargado, verso 15, de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen ahí lo más pronto que pudiesen, salieron, ¿no? Pablo se queda, más bien va a Atenas, Timoteo y Silas se quedan en Bereas, pero recibió la instrucción de que en cuanto pudieran alcanzaran a Pablo en Atenas, ¿no? Entonces llega Pablo a Atenas, verso 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo llega a Atenas. Dice en el verso 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando, como veamos, a Timoteo y a Silas, que venían de Berea. Después de huir de Berea, pues Pablo se encuentra ahí solo, en Atenas. Probablemente Pablo hubiera preferido esperar, ¿no?, hasta que Silas y Timoteo llegaran de Berea para empezar a ministrar en Atenas, ¿no? Era su equipo con el que estaba trabajando. Pero cuando él vio, ¿no?, la condición de esta ciudad, como dice ahí, una ciudad entregada a la idolatría, vemos cómo fue provocado a predicar el evangelio inmediatamente, ¿no? Me encanta ver ese corazón de Pablo. O sea, él ve la necesidad, ¿no? O sea, él ve cómo la gente está entregada a la idolatría y siente ese dolor. Dice: su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, no quiere decir esto de enardecerse, no es como nos pasa a veces a nosotros, que nos enojamos y empezamos a golpear a todo el mundo con la Biblia. No habla de eso. Habla de realmente tener más bien este dolor en su corazón de ver la ciudad de esa manera. Y eso fue lo que lo llevó a ya no esperar a sus compañeros y comenzar a predicar el evangelio ahí. Dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían. ¿Te das cuenta? Otra vez va a la sinagoga, ¿no? Y otra vez dice: discutía, lo mismo, ¿no?, que veíamos en el verso en el verso 2, ¿no?, la palabra discutir. Él estaba dialogando con ellos, razonando con ellos, ¿no?, en la sinagoga con los judíos y piadosos. Esos piadosos, si recuerdas, son aquellos que no eran judíos gentiles, pero que seguían al Dios verdadero, ¿no? Dice: y en la plaza cada día con los que concurrían, ¿no? Me encanta ver cómo Pablo, solo o acompañado, nunca dejaba de predicar a Cristo. Aquí lo vemos solo, en Atenas, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que representaba Atenas, ¿no? No era cualquier ciudad, Pablo estaba ahí, ¿no? Y podemos preguntarnos, ¿qué onda con Pablo, no? O sea, ¿cómo lo detienes? Muchos quieren detener a Pablo, no lo pueden detener. O sea, lo han encarcelado, lo han perseguido, lo han azotado, pero no había forma de detenerlo, porque él sabía que en su encomienda era esa, predicar el evangelio. Una encomienda que Dios nos ha dado también a nosotros, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos, es lo que Dios nos ha llamado. O sea, tú no estás aquí nada más para pasar la vida. Tú tienes un propósito de parte de Dios aquí, y es predicar el evangelio. Cuando le preguntaron a David Livingstone hasta dónde estaba dispuesto a ir, ¿no?, él contestó: a cualquier parte, siempre que sea hacia adelante. Pienso que este era un lema que también Pablo utilizaba. O sea, yo no voy a ir hacia adelante, o sea, nada me va a detener. Pablo llega ahí a Atenas, una ciudad, como dice ahí, Atenas era la ciudad universitaria más famosa del mundo en esa época. A esta ciudad acudían de todas partes los que estaban en busca de la sabiduría. Era también una ciudad de muchos dioses. Se decía que había más imágenes de dioses en Atenas que en todo el resto de Grecia, ¿no? Y que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. En su gran plaza la gente se reunía a hablar, y era lo único que se hacía en Atenas. Pablo no tendría dificultad en encontrar gente con quien hablar, y los filósofos pronto descubrieron eso. Él empieza a hablar con ellos. Dice verso 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿No? La palabra palabrero era como muy discriminatoria, porque hablaba de un ave que iba recogiendo semilla del piso. Se dice como que sus palabras son así, o sea, como que su filosofía no es muy, muy buena, ¿no? Decían. Otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio, ¿no?, de Jesús y de la resurrección. Entonces esos hombres, tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo se enfrentó con una audiencia exigente en Atenas. Eran filósofos. Era una ciudad culta, como te decía, educada, que se sentía orgullosa de su historia. Era un centro intelectual. Pablo estaba a punto de predicar en una ciudad diferente a cualquier otra ciudad en la que había predicado, ¿no? Está enfrentando contra pues filósofos, como vemos. En ese momento de la historia, los grandes días de Atenas habían quedado atrás. Ya no era la Atenas de antes, pero aún podía ser descrita como la capital intelectual del mundo grecorromano en ese momento, y al mismo tiempo la capital religiosa de Grecia. Era una ciudad bastante importante, ¿no? Y cualquiera de nosotros nos hubiera impactado en ese momento, ¿no? O sea, hace rato pensaba eso. Si hubiera estado ahí en los zapatos de Pablo, yo me hubiera regresado a mi casa. O sea, predicar delante de todos esos hombres, ¿no? Estuve estudiando acerca de estos epicúreos y estoicos, ¿no? Y sus doctrinas bien raras. Yo decía: ¿de dónde sacan todas estas cosas, no? De por sí, yo cuando fui a la escuela nunca me gustó todo ese rollo de filosofía. Pero aquí vemos, ¿no? Dice: algunos filósofos que lo tomaron, ¿no? La palabra filósofo, sabemos, viene del griego, ¿no? Filo, que es amor, ¿no? Y Sofía, que es sabiduría. Y significa eso, ¿no? El que ama la sabiduría, ¿no? Y esos son hombres que aman la sabiduría, ¿no? Pero es muy claro lo que el Biblia nos enseña acerca de la sabiduría, porque hay sabiduría humana, ¿no?, que es terrenal, que es diabólica, como dice de ella en Santiago. Pues la sabiduría de Dios es pacífica, ¿no es así? Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Estos hombres, la sabiduría que buscaban era terrenal, no era la de Dios realmente, ¿no? Porque como te decía al principio, la sabiduría es el temor a Dios. Ni siquiera conocían a Dios, y es lo que vamos a ver. Menciona a estos hombres, los epicúreos, ¿no? Estos filósofos perseguían el placer como el propósito principal en su vida. El placer simplemente. Y valoraban más que nada el placer de una vida pacífica, una vida libre de dolor, ¿no? Obviamente con pasiones perturbadoras y pues miedos supersticiosos, incluyendo miedo a la muerte. O sea, cuando vi esto y leía esto, decía: pues así está el mundo el día de hoy, ¿no? No quiere sufrir, ¿no? Busca el placer, ¿no? Son supersticiosos, tienen miedo a la muerte. Así está el mundo el día de hoy. Estos epicúreos no negaban la existencia de los dioses, pero creían que no tenían nada que ver con el hombre. Los estoicos también los menciona, eran panteístas, esos hombres, que daban mucha importancia a la sinceridad moral y tenían un gran sentido del deber. Ellos cultivaban un espíritu de orgullosa dignidad y pensaban que el suicidio, era mejor que llevar una vida indigna. Los estoicos creían que todo era bueno y que Dios estaba en todo. Así que creían que todas las cosas, buenas o malas, eran de Dios. Y por lo tanto, nada debía ser resistido, y creían que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. El día de hoy vemos esa misma filosofía en el mundo. Y yo me pregunto, ¿y qué esperanza tienen esos hombres? ¿Qué esperanza tienen esos hombres? Su esperanza está puesta en este mundo nada más. Su esperanza está puesta en lo eterno, ¿no es así? Y Pablo lo sabía. Y él sabía que esta gente necesitaba eso. Necesitaba escuchar el Evangelio de Jesucristo. Estos hombres toman a Pablo y lo traen al Areópago. El Areópago significa la colina de Ares, o la colina de Marte, porque Ares, ¿no? Este dios se le conocía como Marte. Entonces era la colonia de Marte, que fue un lugar donde empezaron a reunirse, ¿no? El consejo de Atenas, y lo llevan ahí a Pablo. Él está delante de, así, de toda la ¿cómo podemos decir? La élite, ¿no? De Atenas. Y él no pierde esa oportunidad para predicar a Cristo. Dice en el verso 21, algo más del verso 21. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Igual, la sociedad está igual el día de hoy. Quieren oír algo nuevo. La nueva era, ¿no? O acá ya salió esta nueva doctrina, o esta nueva enseñanza, o ya es aquí, o ya es... O sea, ¿qué es lo que estás oyendo? Esta es una... decía Adam Clark, es un comentarista del siglo XIX, y es interesante lo que él menciona. Dice así, esa es una característica notable de la ciudad de Londres en la actualidad. Esto, como te decía, es del siglo XIX, pero eso es, en la actualidad, es aquí vivimos de esa manera, ¿no? Dice, esa comenzó por noticias que por lo general sostienen una mente mundana, superficial o inestable. Dice, es increíblemente predominante. Incluso ministros del Evangelio, negligentes de su función sagrada, se han convertido en ese sentido en atenienses. De tal forma que el libro de Dios nunca es leído o estudiado con la mitad de la validez o avidez, perdón, y espíritu que como un periódico. No es de extrañar si tales personas que se han convertido en predicadores políticos y sus sermones no son mejores que algarrobas para cerdos. A estos, las ovejas hambrientas los voltean a ver, pero no son alimentadas. O sea, esto también ha entrado en el púlpito, en la iglesia cristiana. ¿Cuántas iglesias se han desviado por esto? Porque buscan lo nuevo. Como si las ovejas se aburrieran de la palabra de Dios, ¿no? Trae algo nuevo porque ya no viene al culto. Pues que está. Hace mucho, cuando invitaron a un pastor, Alex Aguat, de allá de Semilla, México, me acordé de eso, a predicar, ¿no? Él es el pastor de jóvenes allá en México. Lo invitaron a una iglesia, ¿no? A un congreso de jóvenes. Y él le preguntaron, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para tener tantos jóvenes en tu congregación, ¿no? En ese entonces había como 200 jóvenes, ¿no? Que estaban cada. En ese tiempo eran dos reuniones, lunes y jueves, creo que eran. Pero eran como 200, y le preguntaban, ¿y cómo haces tanto? Aquí a lo mucho tenemos 30, ¿no? Dice, pues, le enseño la palabra. No, ¿ya cómo le haces? En serio, pues enseño la palabra, ¿no? O sea, ¿qué están enseñando ustedes? O sea, más se sorprendió de les decir, pues, ¿qué le están dando ustedes? Es que no hacemos conciertos, hacemos campamentos, hacemos... O sea, predica la palabra. O sea, unos jóvenes necesitan la palabra de Dios. Tienen hambre de la palabra de Dios. Los jóvenes están cansados de lo que ven ya en la tele, de lo que escuchan, de lo que leen. Están cansados de esas filosofías. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Y Pablo lo sabía. Es solamente eso, ¿no? Como veíamos en Timoteo cuando empezamos a leer capítulo 4. Vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pues eso estaba desde el tiempo de Pablo y el día de hoy sucede. Y Pablo lo sabía. Pero aún Pablo está ahí delante de todos estos maestros filósofos, ¿no? Y está a punto de predicarles a Jesucristo. Dice el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo, híjole, es increíble cómo Pablo toma esto, ¿no? O sea, él se dio cuenta. O sea, no solamente llegó a la ciudad y vio a la gente no entregada a los ídolos, sino se da cuenta en dónde estaban viviendo. Y utiliza eso para predicar el Evangelio. Él les dice, ustedes son muy religiosos, ¿no? Me asombró mucho eso, ¿no? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, les dice Pablo, ¿no? Imagínate Pablo parado ahí en medio del Areópago diciéndoles esto, ¿no? Ustedes son muy religiosos. Ahora, ser religioso de una manera positiva, pues puede indicar algo bueno, ¿no? Ser muy devoto a Dios, no es malo. pero de una manera negativa es ser supersticioso. Y realmente eso es lo que Pablo le está diciendo: ustedes son bien supersticiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen tantos dioses, ¿no?, que hasta hacen un dios más, por si alguno se les fue por ahí, ¿no? Dice: al dios no conocido. Con ese altar los griegos buscaban reconocer a todos los dioses sin dejar a ninguno fuera de su reconocimiento, ¿no? Pero realmente este altar muestra la ignorancia del Dios verdadero, y fue lo que Pablo usó para predicarles a Cristo. Él les dice: sin conocerle, es a quien yo os anuncio, ese Dios que ustedes no han conocido. Porque por eso dice ahí: al Dios no conocido. Ese es el problema, que ustedes no lo están conociendo. El día de hoy hay una gran sociedad cristiana en el mundo, ¿no es así? Pero muy pocos son los que conocen al Dios verdadero. Qué triste que suceda eso aquí en la iglesia. Muy pocos, ese es el problema el día de hoy de la iglesia. Por eso es que la iglesia de Cristo el día de hoy, si se puede decir iglesia de Cristo, más bien no, la iglesia, vamos a dejarla ahí, está muerta. ¿Por qué? Porque muy pocos conocen al Dios verdadero. Para muchos Dios todavía es desconocido. Necesitamos proclamar quién es Dios y dejar en claro lo que hizo por la humanidad, lo que Jesús vino a hacer por nosotros. No podemos suponer que a unos religiosos que nos rodean conocen en verdad al Dios verdadero y a Jesucristo, como dice Juan 17:3. Esa es la clave, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Estos hombres necesitaban la vida eterna. Estos hombres no han entendido que son eternos, y Pablo les va a enseñar eso. Esos hombres se conformaban al mundo, no veían más allá. Nosotros no tenemos que acabar como ellos, tenemos que estar viendo más allá. Vida eterna es conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. De eso se trata, y es lo que Pablo va a hacer. Él les dice: ese Dios que ustedes adoran, que sin conocerle le adoran, es a quien yo les anuncio. Dice verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos su vida, a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios, ¿no?, precisamente Pablo comienza explicando quién es Dios. En su explicación sobre quién es Dios, Pablo comenzó con el principio: Dios es el Creador. Es así de sencillo. ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Cómo comienza tu Biblia? Con Génesis. ¿Y qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de sencillo. Así es como comienza todo. Y es esto que Pablo está haciendo. Dios es el Creador, y por lo tanto nosotros somos sus criaturas. Es así de sencillo. Esta visión del mundo es muy diferente del énfasis epicúreo sobre casualidad de la combinación de átomos, ¿no?, o el panteísmo de los estoicos. Precisamente Pablo le está dando el punto. Dios es un Dios creador y nos creó a todos. Pablo reconoció que estos filósofos tenían que cambiar sus ideas acerca de Dios. Primeramente, ustedes no conocen a Dios. Tienen que pensar de su propia opinión a un entendimiento acerca de quién es Dios, de acuerdo a lo que él dice acerca de sí mismo en la Biblia. Es lo que Pablo le está diciendo. Ahora, él no llegó hablándoles de Cristo, ¿no?, de la crucifixión como tal, o del Mesías. ¿Por qué? Porque no eran judíos. O sea, lo que habían estudiado era pura literatura griega, no judía. ¿Te das cuenta? Pero Pablo va desde el punto, desde el inicio: Dios es el Dios creador. Los ateneos creían que los dioses vivían en los templos que les habían sido construidos, pero Pablo les dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. O sea, Dios no es de nuestro tamaño, ¿verdad? Es lo que le está diciendo. Dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y es cierto eso. Dios no necesita de ti ni de mí. Nosotros necesitamos de Dios. Esa es la verdad. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Esta es la verdad. Dios es quien te dio la vida. Dios es quien te está dando el aliento el día de hoy. Dios es el que te ha dado todas las cosas el día de hoy. Solo está en ti reconocerlo. Solo está en ti recibirlo, como habíamos hace rato. O seguir rechazando esa verdad. Dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Vas a seguir de necio? Continúa Pablo al verso 26 diciendo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él les dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso es verdad, es lo que la Biblia enseña, ¿no? Todos procedemos de una misma sangre, tanto figurativamente como literalmente, porque los mismos tipos de sangre se encuentran en todos los grupos étnicos. Tú sabes dónde venimos, desde Adán, ¿no?, y hasta Noé, pero todos venimos de una misma sangre. La humanidad es una familia universal, se podría decir de esa manera. Ninguna raza o nación tiene el derecho a despreciar o desvincularse de otra raza. Es cierto, existen diferentes razas, diferentes colores de piel, diferentes culturas, pero para Dios dice la palabra que no hay excepción de personas. Sin embargo, Dios sí ve dos categorías de hombres. ¿Cuáles son las categorías? Los salvos y los no salvos. ¿En qué categoría estás tú? ¿En qué categoría estás tú? Pablo les dijo que todos éramos descendientes de Adán a través de Noé, como te decía, ¿no?, y que existía un Dios que nos creó a todos y a quien todos le debemos. Como Dios nos creó a todos, todos deberíamos de buscar a Dios, quien, como dice ahí, no está lejos. No está lejos. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo está diciendo, ustedes tienen un chorro de dioses, pero tienen un altar que dice al Dios no conocido. Ese es el Dios que está cerca de ustedes, que solamente tienen que venir y reconocer y arrepentirse. ¿Qué es lo que va a decir? Dice, porque en el verso 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo en el verso 28 cita precisamente a dos filósofos, dos poetas, como él dice, ¿no? Ahora, aquí vemos algo, el apóstol Pablo fue un hombre con mucha educación, ¿no?, con mucha cultura. Como hemos visto, él fue instruido por Gamaliel, ¿recuerdas? Era un respetado rabí judío, pero no solo tenía conocimiento de la cultura y literatura judía, él también tenía conocimiento de la literatura griega clásica. Y aquí lo estamos viendo. En este versículo Pablo está citando a la crítica de Epimenides, ¿sí?, cuando dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Él está citando a uno de sus filósofos. Y también cita la fenómena de Arato, que dice, porque linaje suyo somos. Pablo usa estos dos poetas paganos para establecer su punto. El punto de Pablo es que la existencia misma de los atenienses dependía del Dios a quien no conocían. O sea, está diciendo, sus mismos poetas han escrito esto, porque dice, en él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. O sea, están cerca, están muy cerca, pero no han decidido buscarle de corazón. Dice el verso 29, siendo pues linaje de Dios, ¿no?, Pablo les dijo sobre pues nuestra responsabilidad para con Dios de ser linaje. Somos su linaje, somos responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios, de conocerle, y por lo tanto debemos rechazar la idea de que oro o plata o piedras puedan representar a Dios. Es lo que le está diciendo. Pues eso no son dioses. Tú y yo el día de hoy estamos metidos en una cultura así, de esa manera, idólatra. Que se hacen, a lo mejor ya ni oro y plata, pero de piedras, de yeso, se hacen muchas estatuas que se adoran. Pero Dios no está ahí. Dios no está representado de esa manera. La Biblia dice que somos imagen, nosotros somos imagen de Dios. Nosotros representamos esa imagen al mundo. pero esa imagen obviamente ha sido manchada por el pecado. La única manera de poder regresar esa imagen de Dios en nuestras vidas es por medio de Jesucristo. Es el único que puede traer nuevamente esa imagen a nosotros, y que la gente pueda ver que existe Dios y que somos de su linaje, como dice Pablo. Dice el verso 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Pablo no dice que Dios no juzgará a las naciones. Ellas tendrán que responder simplemente por la revelación divina a través de la creación, como dice Romanos 1:20, ¿no? Su eterno poder y deidad se hace claramente visibles por las cosas creadas, de modo que no hay excusa, dice Pablo. Todos vamos a dar cuentas de eso. Estos filósofos decían: no, no hay Dios, o sí hay dioses, pero pues ellos están en su lugar, no son en su lugar, nos vamos a morir. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que un día vamos a entregar cuentas delante de Dios. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí. O sea, Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Ustedes han vivido todo este tiempo en ignorancia, ¿no? Todo este tiempo están en ignorancia, pero por eso estoy aquí, dice Pablo. Yo ya traje la verdad, ya no va a haber excusa para ustedes. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y me encanta que dice eso. A todos los hombres... A todos los hombres en todo lugar. Es para todos. La salvación es para todos. Todos necesitamos de un Salvador, que es Jesucristo. Por eso dice Pablo, y estaba seguro de esto, y dice: Él manda que todos se arrepientan. Esto era lo que necesitaban. Ahí tenían al Dios no conocido. Estaban cerca. La clave para poder buscar a Dios y encontrarles el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia en el original griego, que significa un cambio de mente. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento no solamente es llegar y detenerte porque vas por un mal camino. Es llegar, detenerte, irte hacia el otro lado, regresar hacia el otro lado. Eso es arrepentimiento. Llegar y detenerte es remordimiento, porque tarde o temprano vas a seguir dando un paso. Tienes que ir hacia atrás, convertirte a Dios. Realmente el hombre lo que está haciendo es alejándose de Dios, y tiene que regresar a Dios. A eso vino Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él vino a dar su vida para que tú y yo pudiéramos conocer al Dios verdadero, al único Dios, al único y sabio Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas. Dios nos creó para eso. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos creó para conocerle. Nosotros nos desviamos, cada cual por su camino, como dice Isaías 53, verso 6. Todos nos desviamos de eso, pero Jesús vino para enderezar ese camino, para traernos nuevamente al camino y conocer a Dios. No solamente fuimos hechos para conocerle, fuimos redimidos para conocer a Dios. Dios nos compró. ¿Y de qué manera? ¿Qué precio pagó Jesús en la cruz? Para que tú y yo pudiéramos conocerle. Eso es lo que Dios hizo. Solamente hay que arrepentirse. El arrepentimiento es la clave. Por eso Pablo dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, verso 31, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí ya está hablando de Jesús, aquel varón a quien designó. No se menciona el nombre de Jesús en su predicación. Vamos al final, como muchos catalogan a Pablo de no haber predicado el evangelio correctamente, pero vamos a ver que realmente no fue así. A él lo detuvieron de predicar el evangelio. Él apenas estaba empezando a predicar a Jesús, ¿no? Pero él está hablando de Jesús. Por eso dice: aquel varón a quien designó, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿no? Pablo pasó de saber quién es Dios, nuestro creador, a quiénes somos nosotros, su linaje, a nuestra responsabilidad para con Él, entenderle y adorarle en verdad, a que tendremos que rendirle cuentas si lo deshonramos, al juicio. Es interesante, ¿no? Porque realmente pocas veces Pablo predica así, predica juicio, pero lo está haciendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo no predicó un evangelio suave o light. Él valientemente confrontó las ideas equivocadas que estos hombres atenienses filósofos tenían acerca de Dios, y los confrontó con la realidad del juicio venidero. Pero como te decía, él predicó a Cristo. Dice aquel varón, ahora por primera vez en su mensaje para los atenienses, Pablo se refiere a Jesús como aquel varón. Su primera mención de Jesús presentó a Jesús como el juez justo, ¿te das cuenta? Él es el que va a venir a juzgarles. Y dice ahí, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de la resurrección de Cristo. El énfasis en la resurrección es importante. Pablo veía la resurrección de Jesús como el dar fe. Demostraba que Jesús mismo, sus enseñanzas y su trabajo fueron perfectamente aprobados por el Padre al resucitarlo de los muertos. Pablo parecía incapaz de predicar un sermón sin enfocarse en la resurrección de Jesús, porque él sabía lo importante que era eso. Para él nada de la vida de cristiana tenía sentido sin el triunfo de la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15, todo un capítulo de 58 versículos, Pablo enseña acerca de la resurrección, porque es algo importante para el creyente, para nosotros. O si no, no tendría sentido, sería en vano, como dice en 1 Corintios 15. ¿De qué serviría si realmente Jesús no resucitó? Si nosotros no vamos a resucitar, pues comamos y bebamos. ¿Para qué perdemos tiempo? Pero no es así, Jesús resucitó. Hay algo más después de esta vida y es real. Es real. Y esos hombres no creían en más. Y Pablo le está mostrando esto. Pablo no escondió la verdad, ¿no? Aquí lo vemos cambiando la exposición de su mensaje, ¿no? Como lo veíamos con los judíos, la diferencia de acuerdo a su audiencia, pero nunca cambió el mensaje. Él predicó a Cristo resucitado. Pablo nunca comprometió la verdad del Evangelio. Eso es algo que tú y yo nunca debemos de hacer. Nunca debemos de comprometer la verdad de aquel que nos salvó y murió y resucitó por nosotros. En el verso 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Para los griegos la idea de la resurrección era algo ridículo, porque creían que la muerte era la liberación del alma de la cárcel del cuerpo. Ellos veían como todo lo físico, ¿no? Malo, perverso. Lo espiritual era bueno, pero lo físico era malo. Entonces realmente ellos veían eso: la muerte es una liberación para nosotros. Algunos pensaron que Pablo era tonto por siquiera creer en semejante cosa, en la resurrección, y otros querían escuchar más acerca de esta nueva enseñanza. Es por eso que Pablo dice ahí en el verso 33, salió de en medio de ellos, ¿no? Pablo quería hablar sobre Jesús. Él pudo, si quería, haberse quedado y discutir la filosofía griega todo el día con ellos, pero Pablo no estaba interesado en eso. Si él no podía hablar sobre Jesús, pues no había nada bueno que decir. Mejor se fue. Cuando lo callaron, no lo dejaron de seguir hablando, mejor se fue. Y eso es lo que predicaba Pablo. Mira, acompáñame a 1 de Corintios, ahí adelante de tu Biblia. 1 de Corintios 2. La siguiente semana vamos a ver precisamente cuando Pablo llega a Corinto, a precisamente esta región a la que le escribe esta carta. Él viene de Atenas, ¿no? Y fíjate lo que escribe en el capítulo 2 de 1 de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que es lo que vamos a ver la siguiente semana en Hechos 18, dice, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, o de sabiduría. ¿De dónde venía? Pues de Atenas, ¿no? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo, después de predicar en Atenas, llegó hacia Corinto. Predicando, dice, voy a predicar solamente a Jesucristo y a ese crucificado. Porque es lo que tienen que predicar. Verso 34 de Hechos 17, y al final, para terminar, dice, más algunos, ¿qué sucedió? Creyeron, ¿no? Es increíble. Después de eso dices, no, estos cuates ya tiraron de loco a Pablo y nadie le creyó. No, dice aquí, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos, ¿no? Los resultados en el Areópago parecían pocos, sin embargo, algunos sí creyeron. Entre los que creyeron estaba un hombre llamado Dionisio, como veíamos, quien debió ser un participante regular de aquí del Areópago, por eso le decía la Areopagita, y una mujer llamada Damaris, ¿no? O sea, es interesante eso, hubo gente que creyó. Eso no importa, no vayas con prejuicio de decir, no, es que nadie me va a escuchar. O sea, ¿cómo vamos a meter a Cebu a predicar el evangelio, no? Y todos son bien, ¿no?, estudiosos y estudian otras cosas. O sea, no te preocupes. Gente que está clamando por Dios en ese lugar. Ahora, algunos critican el sermón de Pablo aquí en Atenas porque no hay una referencia detallada a la cruz o citas específicas sobre el Antiguo Testamento, como te decía hace rato. Algunos piensan que Pablo comprometió su mensaje por una audiencia intelectual y que por lo tanto hubo pocos convertidos. Sin embargo, el sermón que Pablo utilizó aquí fue totalmente bíblico. Como en la revelación bíblica misma, sus argumentos inician con el Dios creador. Dios creador de todas las cosas, como lo veíamos, y termina con el Dios juez de todos. Pues eso es lo que enseña la Biblia. Fue bíblico su mensaje, ¿no? Está mal juzgar el contenido del mensaje por la respuesta de la audiencia. Eso es algo que hacemos muchas veces y eso está mal. Como te decía, tú predica el evangelio. Si te enfocas solamente en eso, es que no soy buen predicador porque muchos no me escuchan o porque muchos no se convierten. Entonces vas a dejar de predicar el evangelio. No se trata de eso. No podemos evaluar nuestro mensaje con eso. El mensaje de la cruz es muy sencillo. Si tú has creído en Jesús, lo sabes, lo conoces, lo has abrazado. Lo puedes hacer. Termino con este comentario. Dice, la razón de que el evangelio no se regara aquí probablemente tenía más que ver con la actitud de los mismos atenienses que en el enfoque de Pablo en lo que dijo. Es el corazón de esos hombres. Pero Pablo sabía que tenía un llamado de parte de Dios, un llamado que Dios nos ha dado a ti y a mí, que es predicar el evangelio. No importa cuánto se convierta, tal vez nadie te escuche, tal vez nadie se convierta, pero no te agüites, no te desanimes, sigue haciéndolo, sigue predicando. La gente sigue necesitando de este mensaje el día de hoy. Predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, porque qué importante es para nosotros, Señor, el día de hoy estar predicando las buenas nuevas, Señor. No solo para los que nos oyen, aún para nosotros, Señor, recordar cada día lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Padre, nunca nos permitas olvidar eso. El precio, Señor, de tu sangre preciosa, Señor, derramada en esa cruz para que el día de hoy nosotros pudiéramos estar contigo y poder conocerte. Esos hombres filósofos, sabios según el mundo, Señor, ¿de qué les servía tanta sabiduría? Estaban totalmente perdidos, Señor, si no te conocían. Señor, el día de hoy tu evangelio resplandeció en nuestros corazones por pura gracia tuya, Señor, y podemos conocerte. Sabio, Señor, según la carne, definitivamente muchos de aquí no lo somos. Fue por pura gracia tuya, Señor. Y queremos darte gracias primeramente por eso, Señor, porque te has revelado nuestras vidas, porque el día de hoy podemos conocerte, Señor. Porque el día de hoy, Señor, tenemos tu palabra, que es viva y es eficaz. Y como aquellos hombres de Berea, Señor, le escudriñaban y veían, Señor, si era cierto lo que se les enseñaba, Señor, el día de hoy podemos hacerlo nosotros, Señor. Y yo te pido eso, Dios, que nos ayudes a ser hombres así, que estemos recibiendo tu palabra, solícitos al recibirla, preparados, Señor, humillados, mansos, Señor, al recibirla. Nuestro corazón preparado totalmente para poder obedecerla, Señor, y que cumpla, Señor, su objetivo en nuestras vidas. Que podamos escudriñarla cada día, Señor, no cada domingo, cada miércoles, cada día, Señor. Y entonces esa palabra estará en nuestra boca siempre, Señor. Y vamos a poder hablarle a todos de ti, Señor, como Pablo lo hacía. Qué gran ejemplo para nosotros, Señor, la vida de este hombre. Es increíble saber cómo ese mismo Espíritu, Señor, que lo guiaba, es el Espíritu que se encuentra ahora en nosotros, Señor. Por favor, te rogamos, guíanos de esa manera, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver cómo Pablo veía a la gente con ese dolor, Señor, de verlos totalmente, Señor, en la idolatría. En lugar de nosotros estar hablando mal de la gente, Señor, estarla condenando, ver ese dolor, Señor, que esa gente necesita de ti, necesita conocerte, ir y predicar el evangelio, Señor. No importa dónde estemos, no importa, Señor, el peligro que podamos correr, Señor. A Pablo no le importó eso, Señor. Padre, ayúdanos, danos el desnudo para predicar tu evangelio de esa manera, Señor. Y sabemos que ese día puede comenzar hoy, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de ese poder que levantó Jesús de los muertos, Señor. Llénanos de Él y haz tu obra en nosotros, Señor. Que la gente que está a nuestro alrededor, Señor, pueda escuchar el Evangelio, Señor, nuestras vidas, Padre, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos tan claramente, Señor, y mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.